La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Cultura Lechera abre la inscripción a su programa para que formes parte entendiendo sus realidades y fomentando el campo de su verdad. Cultura Lechera, con la conducción de Sebastián Trocero y Alejandra Piaggi.
Si ya empezaba a olvidar, no sé si ya lo sabrás. Lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste. Qué mal me hace recordar.
La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste. Ya ves, es mejor no hablar.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular, sí, Cultura, Cultura Lechera, porque la lechería tiene su cultura, porque la lechería también tiene su educación, porque la lechería son las economías regionales, porque las economías regionales nos representan a nivel país, a lo largo y a lo ancho del territorio argentino, porque federalizamos a través de estas economías. Mías. Por eso que como cada viernes te voy a dar la bienvenida y en este caso es bienvenidos a Cultura, Cultura Lechera. Aquí estamos en la 97.9, sí, FM 97.9, y vos nos sintonizás allí en el dial. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, siempre tenés ese toque mágico, sí, ese toque mágico que puede ser de fondo o de figura. Y en ese toque mágico ingresás a Google Play, y es la aplicación de Radio Cultura, y también nos podés tener en todos los aparatos celulares, Android, iPhone, allí estamos presentes a través de www.fmradiocultura.com.ar o a través de su aplicación Radio Cultura. Podemos estar no únicamente a lo largo y a lo ancho del territorio argentino, sino en cualquier ciudad del mundo. Allí estamos nosotros, allí está Cultura, Cultura Lechera. Y aquí estamos, aparte en Radio Cultura, todo esto es para decir que estamos en vivo, siendo las 16 horas, 9 minutos, 20 segundos, ¡apa!, haciendo una temperatura de 20 grados 8 y una sensación térmica exactamente igual. Me gusta cómo en el área de operación técnica me están mirando, contemplando allí, presente mi querido Charlie Vázquez en la operación técnica. Hoy está humilde, sí. Cada vez que empieza el fin de semana tiene un manto de humildad. Y después el lunes viene con el pechito tomado. No, perdón. Me parece que se está preparando por algún pechito. Veo ahí un Santiago. Muy bien. y luego lo tengo a él, sí, el Don Corleone es este otro. Estamos hablando de arroba Luque Mone, así lo tengo, a mi querido. Sí, es una versión más argentinizada la de él. Es mi querido Matías Luque. Ahí va. Hoy nos quiso matar con un tema musical que conocíamos Charlie y yo, y él nos dice, oh, pero ¿cómo lo voy a conocer? Es de otra época. Pero le dijimos con Charlie, es un clásico. Es como que no sepas que Colón ha venido a América, ha descubierto América. Y bueno, eso pasa a determinadas edades, jóvenes, que utilizan a estos cuarentones. Qué suerte que estás teniendo en este momento, Charlie.
No creo que le dé la cabeza para otra cosa.
Este es nuestro gran equipo. Hoy no lo tengo a mi querido Sebas, a mi co-conductor. Le voy a mandar un beso muy grande. Que se cuide también mucho, que cuide el pechito. Hoy no tengo el Servicio Meteorológico Nacional desde Córdoba, pero lo tengo a él, mi co-conductor en el día de hoy. Él es militante peronista, chacarero y de familia de productores de leche, fundador y primer presidente de Caprolec, Cámara de Productores de Leche de Córdoba, disuelta este año, lamentablemente disuelta. Fue director de Lechería de la Nación en los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. Insiste en lo importante de ser un gobierno peronista nacional y verdaderamente popular, defendiendo las economías regionales. Estamos en comunicación con Juan Melchor. Me encanta decirle Melchor, porque a mí me viene todos los viernes un nuevo mago. Un rey mago es él. Es mi rey mago de los viernes. No necesito que sea el 6 de enero. Él me viene todos los viernes. Estoy con Juanchi Trocero. Hola, Juanchi, ¿cómo estás?
Hola, Alejandra, ¿cómo te va? Me encanta como decís Melchor, así que te agradezco.
Es que es verdad, aparte, me haces acordar a los Reyes Magos, te juro. Entonces digo, yo tengo mi Melchor todos los viernes desde hace un mes aproximadamente, así que fascinada. Siempre esperan al 6 los niños a los Reyes Magos. Mi niña lo tiene todos los viernes.
Bueno, o sea que para mí ya tengo cubierto los viernes.
Exacto.
Ya soy importante los viernes.
Ya está. Ahora los viernes de 16 a 17, aquí estamos, Juanchi. Juanchi, haciendo...
Bueno, te agradezco, antes que siga, creí que te agradezco por la canción que pusiste y que creí y pensé que la habías puesto para mí, que yo soy más antiguo en esto y tengo conocimiento de esa canción y que me encanta.
Exactamente. El tema musical, dije, tenemos que adentrarnos con un tema que sea un preludio del campo adentro. ¿Por qué es un preludio? Súbimelo, por favor. Mirá.
La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de ya no existe? No sé para qué volviste. Ya ves, es mejor no hablar.
Qué lindo, te da ganas hasta de bailar folclore. Y ahora llega el momento de estar con él, con mi querido Juanchi. Juanchi, te quiero preguntar, ¿cuál es el análisis que haces de viernes a viernes a nivel de las economías regionales? ¿En qué situación estamos? ¿Cambió algo la foto, la película del viernes pasado, el viernes de hoy?
Mira, no cambia punto, o sea, concretamente en algunos lugares, o sea, primero no cambia por el clima, ¿no? Que algo que no lo podemos manejar y no se maneja con decisiones políticas. Y con las decisiones políticas va cambiando muy lentamente, ¿no? Esperemos que la preocupación grande que había con el tema del dólar soja en la gran mayoría de las economías regionales, la afectación que generaba esto, el ministro ha anunciado que terminan hoy, así que bueno, va a descomprimir un poco esa preocupación que había. Entonces, esa es lo que te puedo decir yo puntualmente de la mirada desde otra parte del campo, ¿no?
Bien.
No la de la soja.
Específicamente también para integrar un poco a las economías regionales. Situación también de la lechería hoy en día.
Sí, sí, es lo mismo. Si la lechería, si vos le agregás, o sea, con el tema del dólar soja generaba un incremento en los costos de alimentación y vos le quitás esa preocupación, entonces, bueno, se puede planificar de otra forma distinta, en base a lo que viene y que es para todos, la economía para todos, o sea, con una inflación mensual del 6-7%, bueno, no es algunos la corren más rápido por detrás, otros le ganan y otros siempre pierden, ¿no? Y entre los que pierden son los que por ahí consumen un poco lo que producimos todos.
Juanchi, te quiero hacer una pregunta, porque justamente te iba llevando en torno a esto para la siguiente pregunta, que tiene que ver con la semana que pasó. Primero te estaba diciendo sobre las economías regionales, la situación. Después me adentré más específicamente en lo que es la lechería, porque realmente cuando uno escucha y cuando uno ve y cuando uno percibe el índice y lo que corresponde a la inflación y fundamentalmente a la pobreza e indigencia en Argentina, que no puede haber un vaso de leche, realmente suena muy indignante, ¿no es así? Cuando no es por responsabilidad de ustedes, sino que muchas veces los monopolios, en algunos casos, de las grandes empresas exportadoras, tienen que ver con esta situación.
No hay duda, o sea, no en eso, pero no solamente la leche, o sea,
agarramos en todo, tomate, te pongo el ejemplo solo de la leche, Juanchi, sí, pero es en exacto. Todo.
La leche es una cuestión muy importante, es demasiado importante la leche en la alimentación, tanto de los niños, de los más chicos, de los más viejos, ¿no? O sea, entonces no tener acceso a un vaso de leche en un país productor de leche por excelencia es preocupante, ¿no? Es preocupante y bueno, y yo creo que hay medidas que se pueden tomar, hay planes que se pueden hacer, pero hay que tener decisión política para hacerlo. Yo veo que por ahí hay algunos funcionarios y altos funcionarios del gobierno que marcan bien la cancha y hay que usar, en algún momento alguien lo dijo, no me acuerdo quién lo dijo, pero que había que usar la lapicera, ¿no?
Exacto.
Y yo creo disculpo por mi olvido, pero sí. Yo creo que es cierto, en algún momento hay que usarla. Acá hay que enfrentar a segmentos muy poderosos, y yo no digo que la roben, que nada, estoy hablando de equilibrar un poco las cuestiones, y el que tiene que estar y el que ha sido puesto para equilibrar es el Estado. No hay otro que equilibre entre los sectores más poderosos y los menos poderosos. Hay siempre alguno que tiene el sartén por el mango y el otro que tiene la parte caliente, ¿entendés? Exacto. Y alguien tiene que equilibrar estas cosas.
¿Cuáles serían para vos, y hago ya invitar y ya sale al aire nuestro entrevistado del día de la fecha, cuál sería para vos, Juanchi, medidas que tienen que ver con el gobierno que sea peronista, nacional y popular a llevar a cabo hoy en día? ¿Cuáles serían esas medidas? Mirá, para la salida, por lo menos para mí, de lo que al final no se atacó nunca? Se habló de la guerra contra la inflación, pero no se está atacando.
Dale, Alejandra, mirá, yo no soy, vos sabés que yo no soy economista, vos en mi currículum lees que soy chacarero.
Sí.
Y
por eso,
y
bueno, te lo pregunto.
Y después haber caminado un montón de tiempo. Si está el invitado que tenés hoy y ya está en línea, puede corroborar algo que te voy a decir. Te voy a responder tu pregunta con un ejemplo. Hoy es 30 del 9.
Sí.
30 de septiembre. El 30 de septiembre del 2013. Se creó en el... Te hago la respuesta, pero con una pregunta previa. ¿Cuál es la mayor dificultad de la economía que están planteando los tanto el ministro de Economía como todos los dirigentes a nivel nacional?
El gasto
público. La falta
de
dólares.
El gasto público también.
Pero la falta de dólares que tenían, porque todo esto es la falta de dólares, ¿no es
sí,
cierto?
Sí, sí, sí.
Falta de dólares. Bueno, sí. Después, montones de otras cosas, pero la falta de dólares. Yo te lo invierto con un ejemplo. El 30 del 9 del 2013 se crea, por resolución 948, el Ministerio de Agricultura de la Nación, un grupo, el programa que se llama PROAR, un programa argentino de prueba de reproductores bovinos de leche. ¿Qué significa esto? Voy a decir, ¿qué tendrá que ver? Tiene que ver que este programa se hizo para evitar importar semen. todo el semen que se produce, semen para inseminar vacas lecheras, que se usa en la Argentina, es importado. Se importa de Canadá, de Italia, de Estados Unidos, ¿no? Nosotros tenemos las mejores vacas, los mejores, también tenemos excelentes toros, pero no producimos semen. No tenemos la validación para poder producir, para usarlo, algunos que lo producen, cabañas que lo hacen, lo producen y lo usan, pero no para venderlo ni para exportar.
Sí.
Este programa, y disculpa que me extienda, pero es parte de que si nos ocupáramos, cuando vos me preguntás de la economía, si nos ocupáramos de este programa, empezó el 2013, en marzo del 2016, cuando asume, se va el gobierno anterior, asume el gobierno de Macri, se da de baja ese programa que venía con cuatro años de ya de anterior, o sea, pero tres años ya de trabajo, de evolución, con 200 tambos que había vaquillonas que se estaban probando, de 100 toros ya en periodo de prueba, y se da de baja. Y hoy no tenemos semen propio, porque para todo eso tiene que tener una certificación. Primero, exacto, que tiene que estar el Estado respaldándola, una certificación a nivel internacional. Sí, y esto nos permitiría ahorrar un montón de dólares. Tanto en esto, y yo te digo, si lo extendemos a distintas cosas, economías pequeñas, podríamos ahorrar un montón de dólares sin tener que darle, recurrir a los dólares de las cinco exportadoras grandes de soja, que son las que traen soja. No te digo que va a ser lo mismo, pero es parte de generar, clarísimo, trabajo para la economía, generar divisas y todas estas cosas.
No, y aparte, Juanchi, para tener una continuidad, porque si esto dura un mes, ¿después de dónde vas a sacar los dólares?
Es el tema.
¿Qué vas a hacer después del dólar trigo y caes en una devaluación?
No, bueno, por eso te digo. Pero te puedo dar un dato para que entienda la gente. Este programa se generó, ¿no?, para detectar reproductores genéticamente superiores y probados en el régimen de control lechero, ¿no? ¿Cuál era el objetivo? Proveer al sector lechero los requisitos necesarios para competir en los mercados nacionales e internacionales.
Claro.
¿No? La genética de la Argentina, en un contexto mundial, ¿no? Sí. Podemos vender semen, embriones, o animales en pie, ¿no? Y fundamentalmente a la exportación. Pero en esto estaba involucrada la Universidad de Tandil, ¿no? La Universidad del centro de la provincia de Buenos Aires. Sí. Tenemos excelentes profesionales, genetistas, doctores en veterinaria. No, yo te puedo nombrar a Bergonzelli, a Pablo Bergonzelli, a Horacio Hacho Larrea, reconocidos mundialmente, que trabajaban en este programa. Y si vos voy a ver si podemos invitar a alguno de ellos. La desesperación que le dio cuando se dio de baja esto.
Claro.
O sea, es una afrenta al conocimiento del profesional argentino y de las capacidades propias que tenemos nosotros, ¿no?
Por eso hacemos este programa, que es Cultura Lechera y que es Educación Lechera y que tiene que ver con las economías regionales. Ahora llega el momento de presentarlo a él. Él es docente y creador de cursos en FEPALE, Federación Panamericana de Lechería, ICEA, Sociedad Rural Argentina, Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos, Universidad de la Empresa de Uruguay, entre otras. También es asesor técnico de la Subsecretaría de Lechería de la Nación a cargo del desarrollo y puesta en marcha del sistema de pago por calidad, del manejo y elaboración de estadísticas sobre la producción primaria y calidad de leche. También es creador de Gestambo, primer software integral para manejo de tambos en América Latina 2005. Ah, bueno, y esto es solo una introducción brevísima porque tuvimos que abreviarlo. ¡Qué lujo, Juanchi! Vamos a tener en estos momentos a Martín Awaf Petit de Murat. Hola, Martín, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Alejandra? El tema pasa a lo largo, es por los años, ¿entendés?
No, por favor, es por todo tu conocimiento, por toda tu educación. Yo le dije, Crescenti, estate cerca de acá, de la radio, porque necesito un poco de oxígeno después. Y eso que lo hicimos abreviado. Martín, te voy a poner en contacto con Juanchi y ya empezamos con esta hermosa mesa de diálogo. Juanchi.
Gracias, Alejandra. Juanchi, querido, ¿cómo estás?
Hola, Martín, Martín Aguas. Me haces quedar mal con todo tu currículum que pasás y todo ese apellido que tenés como para ir a pedir crédito a los bancos. Yo con Juan Chitrocero me miran de lejos y me dicen, espere, espere.
Bueno, pero en tu caso sos Juan Melchor Trocero. Te doy una dignidad muy importante, muy importante.
Yo tengo un gusto, Martín. Nada más. Mucho apellido, pero poco nombre.
Un gusto, Martín, que esté en el programa de Alejandra. Y bueno, yo conozco tus capacidades, tu conocimiento y todo tu trabajo, así que vamos a disfrutar de todo lo que vos nos puedas contar. Le estuve haciendo un comentario, no sé si estuviste en la introducción escuchando lo del PROAR, que vos también fuiste parte en ese momento del equipo de trabajo que teníamos en la Subsecretaría de Lechería de la Nación.
Contame y comentame también un poquito más de lo que nos dijo Juanchi sobre PROAR, lo que significó y la ausencia en este momento.
No, a ver, con Juanchi nos conocemos desde hace muchos años, desde el año 2005 creo que nos vimos por primera vez en su casa, y posteriormente coincidimos trabajando juntos en la Subsecretaría de Lechería. Yo estuve como 7 años como asesor ahí en la Subsecretaría de Lechería. Y sí, fui testigo, no parte directa, pero sí fui testigo del PROAR, y sí, como ex productor lechero, que es, digamos, lo mismo, somos colegas, digamos, o ex colegas con Juanchi, porque yo fui productor lechero durante muchos años, sí, el hecho de poder no solo producir, ahorrar dólares, sino que también exportar calidad de semen argentino al resto del mundo, porque estamos en condiciones absolutamente, y además la lechería argentina, cuando uno recorre el resto de América Latina o Europa, que tuve la suerte de recorrer por mi trabajo también, la lechería argentina está mirada afuera como un puntal absolutamente. Entonces te imaginas que la calidad de los animales, la genética, los niveles de producción para algunos lados son ciencia ficción directamente. Entonces quiere decir que hay con qué, y se puede absolutamente, y es una gran pena que se haya abandonado eso, ¿no? Por lo menos es lo que puedo comentar respecto a eso.
Sí.
Pero igual que Juan, chica, el tema.
Martín, te quiero preguntar, justamente recién hablabas de estadísticas, de producción primaria y calidad de la leche. ¿En qué situación estamos?
Mira, hay que hacer un poquito de historia primero para entender el tema. Argentina, hasta el año 2012... manejaba las estadísticas de lechería. Esto es bastante creíble lo que te voy a contar, en base a lo que le informaba una fundación de la ciudad de Córdoba y 18 industrias que le decían lo que obviamente tenían ganas de decirle. Claro. Con esto no estoy diciendo que mintieran, pero digamos que eso era la estadística y de ahí se proyectaba, el resto era dibujo animado. Cuando a mí me convocan, un poco fue porque miraron para arriba y dijeron, a ver, ¿quién es uno de los pocos tipos que sabe de informática y tetas de vaca, perdón la expresión, al mismo tiempo? Y la verdad, como dije siempre, y lo mismo me sucedió con los premios que obtuve a lo largo de mi carrera, que no me los gané por ser bueno, sino por ser el único.
Bueno, pero ha sido el único e irreemplazable.
Ya seguramente...
Juanchi, estuve bien, Juanchi.
Muy bien.
Juanchi, viste, Juanchi. Ahora sí, Martín.
Bueno, entonces, te decía, hay que hacer una muy breve historia, trato de ser lo más breve posible, pero me parece que es muy importante saberlo.
Sí.
A mí me encargan un poco justamente la coordinación técnica del manejo del equipo de programadores de la UTN en ese momento para hacer el sistema de pago por calidad, que hoy se lo conoce como Siglea, pero el Siglea es el hijo del sistema de pago por calidad.
Bien.
Con lo cual, te puedo decir que tuve el honor, el enorme honor, de haber creado la primer página y subido las primeras estadísticas nacionales en febrero del 2013 en Argentina.
¡Qué bárbaro! Ya estaba en lo que es UTN Jorge Calzoni, ¿no?
No sabría decirte porque no es una de las personas con las que tuve contacto. Yo tenía contacto con los programadores.
Porque era el rector de siempre, claro. Está bien.
Es posible. Yo, digamos, yo trabajaba desde el ministerio.
Jorge Calzoni es de la Universidad Nacional de Avellaneda. Vos me estás diciendo de la UTN, de la Universidad Tecnológica Nacional. Sí, está bien.
Exactamente, exactamente, de la UTN. Bueno, en definitiva, digamos, por primera vez nos encontramos con la leche que teníamos. Este es el tema clave. Porque lo demás era lo que creíamos que teníamos. Y bueno, nada, se descubrieron cosas que permitieron generar políticas a nivel nacional, o por lo menos nos daba la información para generar políticas a nivel nacional, porque por primera vez nos encontrábamos con que teníamos mucha más grasa y proteína de lo que calculábamos que tenía la leche. También teníamos más células somáticas, que eso es lo que le pasa a las mujeres cuando tienen mastitis posparto.
Sí.
¿Viste? Digo, para hacerlo, para quien no tiene por qué conocer
gráficamente, esto. Clarísimo.
Exacto,
sí.
Que se infecta la mama y genera las células somáticas, que son no más que glóbulos blancos que se defienden de la infección. Bueno, descubrimos que teníamos más de lo que el Código Alimentario Nacional permitía.
Sí.
¿Está? Esto te estoy hablando del año 2012-2013. Sí. Con lo cual, tuve el honor, como te digo, de subir las primeras estadísticas generadas por un sistema generado por el Estado, donde trabajábamos toda gente del Estado, y la información tenía que ser pública, era pública, y con esto se le daba a las provincias y se le daba a cada uno para que pudiera hacer sus a cada provincia y cada gobernación para que pudiera hacer sus propias estadísticas. Esto se fue avanzando y se fue reproduciendo, y hoy nos encontramos, Martín, con que las estadísticas se elaboran en un organismo particular, privado, a partir de la información del Estado.
Bien, clarísimo.
Martín, Alejandra.
Sí, Juanchi.
Si me permite, Martín, voy a hacer una acotación fundamentalmente para vos, Alejandra, y para el público. A todo lo que te está exponiendo muy bien, Martín. En Argentina todavía salvo lo que dice el Código Alimentario Nacional, no sabemos qué es leche. Nos venden un producto blanco, pero no sabemos cuál es la característica determinada para qué es leche. No sabíamos hasta el momento que empiezan los estudios estos para el pago por calidad de leche, para determinar qué es leche, o decir esto sí es leche, esto no cumple los requisitos que es leche. Esto porque la gente cree que a leche le venden leche de soja, no, la leche, estamos hablando de leche bovina.
Sí.
Y esto, a lo que apunta Martín y a todo su estudio y toda su estadística, son a través del pago por calidad, que hoy transformado en Siglea, es lo que quisimos determinar, y se avanzó muchísimo, como está diciendo Martín. Disculpa la digresión, Martín.
No, por favor. Digamos, lo que quería era plantearte cómo está la situación en este momento.
Clarísimo.
¿No? Es decir, la información la tiene el Estado, la genera el Estado, y la elabora y la publican entes privados que tienen subvención de industrias.
Sí.
Bueno, nada.
Subvención
lindo,
Estado, y del Estado también, Martín.
Sí, exacto. Sí, tal cual. Tenés razón, Juanchi. Tenés razón.
Está subvencionada por la industria y por el Estado.
Exactamente. Exactamente. Hemos perdido la independencia en base a la calidad y a la estadística. ¿Por qué, Martín?
Claro. Bueno, mira, evidentemente había intereses que se contraponían, y lo que sucede es que, por ejemplo, nosotros pretendíamos, te doy un ejemplo, trato de ser lo más gráfico posible,
sí,
que la gente entienda. Nosotros pedíamos mínimo 4 análisis mensuales por tambo, por unidad productiva, sobre una de las características, te doy como ejemplo, que era la limpieza, ¿está? O sea, el recuento de bacterias, es decir, la limpieza de la máquina de ordeña y la limpieza en general de lo que hacía el producto final que salía, ¿está? A partir de un cierto momento, que no quiero ni mencionar cuál fue ese cierto momento, en vez de pedir 4, que nosotros pensábamos llevarlo a 12, y que algunas industrias mantienen los 30 análisis, es decir, cada uno un análisis por día sobre este factor tan importante como es el recuento de bacterias, se pasó a la obligatoriedad de 2, o sea, cada vez menos. Y finalmente lo que nos encontramos hoy es que el pago ya no sigue sin ser pago por calidad. Si bien el resumen te lo hacen como si fuera pago por calidad, nosotros diseñamos la liquidación en su momento, la que se utiliza en este momento para pagar la leche, en realidad se sigue pagando por litro, se sigue hablando por litro, y esto no tiene sentido porque un litro no es igual al otro.
Claro.
Entonces, y para una industria, y esto es importante que la gente lo sepa, si tiene más células somáticas la leche, le cuesta más hacer fermentar el queso. Y si tiene más recuento de bacterias, le cuesta mucho más también obtener una leche de buena calidad. Y si tiene más sólidos, va a obtener quesos de mejor calidad, es decir, más grasa y más proteína. Con lo cual, un litro de leche y otro litro de leche pueden ser dos productos completamente distintos.
Ahora, en cualquier momento vamos a tener agua con lavandina y es leche.
Claro, como me dijo una vez una persona que me quería comprar la leche de mi tambo porque hacía dulce de leche, que es el único caso donde, como se pone en una temperatura terrorífica, se mata todo. Me dice: mira, Martín, con que sea blanca es suficiente. Y estamos hablando de un producto alimenticio que se le da a los chicos y a la gente que lo necesita.
Clarísimo.
Estamos todos locos.
Clarísimo.
Okay.
Tristemente entonces, claro, Martín.
Bueno, entonces tenemos todo para que se pague por calidad y para que se pague por sólidos. Y te voy a agregar un elemento más, Juanchi, perdón, me tomo un segundo más.
Sí.
Descubrimos en las estadísticas que los tambos chicos, ¿sí?, tienen más sólidos que los tambos grandes. Con lo cual, a igual, el litro de leche deberían cobrarlo posiblemente más algunos tambos chicos que algunos tambos grandes.
Brillante.
Sin embargo, esto no sucede.
No, es la inversa.
Los que tienen poder de lobby son los grandes, Martín, y vos lo conoces.
Exactamente, tal cual.
Juanche, ¿ahora qué le querrías preguntar vos a Martín?
No, no sé, preguntarle por ahí le tendría que preguntar, porque yo me he desburrado bastante con indicaciones de él y preguntándole a él y con los conocimientos de él, ¿no? Yo, como te dije la vez pasada, soy un gran guitarrero cuando de distintas cuestiones.
Sí.
¿No? Pero me parece bárbaro lo que la explicación que da y la referencia a lo que dijiste vos, Alejandra, leche al agua con lavandina o que sea blanca, parece que leche.
Sí.
Lo que creo es que saber cómo, por qué él participa distribuyendo conocimiento en distintos estamentos de la sociedad para que se promueva esto y logremos en algún momento, con decisiones políticas, porque detrás de esto están las decisiones políticas, porque tocan ciertos intereses, que el pago de la leche sea por calidad, que se establezca, que primero a partir de qué es leche, cuáles son los parámetros para que sea leche, cuántas proteínas, qué porcentaje de proteína, qué porcentaje de grasa tiene que tener, cuántas células somáticas, ¿no? Todo este tema.
Sí.
Si no nos ponemos alguna vez de acuerdo y rompemos algunos intereses, que es muy difícil, ¿no?
De
sectores más poderosos dentro de la cadena, no pasa por la decisión de los productores de leche. Y como dijo Martín, generalmente los tambos más chicos, que son los de menor producción,
sí,
¿no? Más chicos en el sentido que tienen menos producción que los megatambos, que tienen mejor calidad de leche, pero están asustados porque siempre le dicen y alguien les pone al oído despacito, no en voz alta, mire que le van a pagar menos,
claro,
si le pagan por calidad. Deja que te siga pagando por litro. Entonces equilibramos con tu calidad la calidad de los otros, que sí le tenemos que pagar más porque tienen lobby y necesitamos todos los litros. Y bueno, pero somos un gremio muy difícil, el de los productores de leche, ¿no?
Qué pena que no se puedan unir en algunos aspectos,
bueno,
¿no?
Ahí te puedo comentar, si me permitís, Alejandra, disculpa,
sí, Martín,
si te estoy interrumpiendo.
No.
Si me permitís, te puedo comentar una experiencia muy interesante que tuve, la mala y la buena, digamos. Siendo parte del sector lechero argentino, es un sector que está absolutamente atomizado. Es decir, cuando vos sentás, o teníamos reuniones en el ministerio en su momento, yo estuve 5 años en la gestión de Cristina y 2 años en la gestión de Macri. Cuando vos querés sentar a los lecheros y a sus representantes, a los gremiales, digamos, de los lecheros, vienen 150. 150 grupos, ¿eh? No 150 lecheros, 150 grupos.
Clarísimo.
Algunos de los cuales son un sello de goma, otros representan a 20, otros representan a 500, representan a 1000, pero no hay ningún tipo de unidad y se pelean entre ellos y discuten entre ellos, etcétera, etcétera.
Lamentablemente nos quedamos en el divide y reinarás, en lugar del diálogo, en la discusión. Discusión, exacto. Dividir para escupir.
Exacto, pero el problema es que lo hacemos para adentro.
Claro.
Que el tambero y me incluyo, tendemos a ser, y es como una clásica de esas descripciones típicas de personalidad, tendemos a ser muy individualistas. Sí. Entonces el tambero nunca le quiere decir al de al lado cuánto cobra el litro para que no le gane, sí, en la discusión, y ahí lo único que estamos haciendo es escupir para arriba. Yo tuve la experiencia, a mí me contrataron como consultor de la Cámara Nicaragüense del sector lácteo.
Sí.
Fui a dar dos cursos, fui a dar charlas, fui al Congreso Centroamericano de Lechería, y etcétera, etcétera, y participé y empezamos a armar el Sistema Nacional de Calidad de Leche en Nicaragua, que era una iniciativa netamente privada.
Sí.
Y lo que más me sorprendió y lo que me dio una envidia terrorífica es que CANISLAC, que es la Cámara Nicaragüense del sector lácteo, están todos juntos.
Claro.
Industria, Estado, productores, cooperativas, todos en la misma cámara.
Así es.
Es que esto es un solo barquito. Hasta que no nos demos cuenta que si el barco se hunde, nos hundimos todos.
Así es.
Es realmente tan verdad de perogrullo darse cuenta de que no tiene ningún sentido hacer las defensas sectoriales, porque en definitiva todas tienen influencia sobre todas. Y si te lo llevo un poquito más arriba, que vi que hablaban hace un ratito del tema del maíz y del dólar maíz, sí, y del dólar soja, es lo mismo, Alejandra, porque todos influyen en todos. Si hay un dólar maíz, va a influir, sí, al tipo que hace avicultura, al
así
tipo
es,
que hace apicultura, al tipo que hace tambo. Entonces es una sola cadena, es un solo país, es una sola la economía, y tenemos que ayudar a que estemos todos, porque la única manera que nos vaya bien a todos es que nos vaya bien a todos. No hay otra forma.
Ahora, Martín, discúlpame que te interrumpa en esto. Cuando hablaste del sistema de pago por calidad, para no dejarlo en el vacío, de Nicaragua, que lo instalaste o lo pusiste en marcha también en Nicaragua, ¿ellos también lo dieron de baja o todavía sigue persistiendo?
No llegó a terminarse por problemas políticos. Porque, bueno,
ahí está.
Ortega es un personaje.
Ahí está,
digamos, ¿no?
Ahí está.
Lamentablemente quedó a mitad porque Ortega expropió a todas las ONG americanas que había, y una de las que bancaba el proyecto era una ONG americana que no financiaba a ningún partido político de la contra, sino que simplemente ayudaba al sector lácteo de Nicaragua. Pero bueno,
bien,
lamentablemente no se pudo hacer.
Pero te muestra claramente la incidencia y cuando uno toma decisiones políticas.
Exactamente. No, es que es así. Y además hay que sentar a toda la mesa. Yo
claro,
recuerdo también reuniones teóricamente sectoriales donde estaban los productores, las industrias, las cooperativas y el Estado. Y nunca se sentaron a la mesa los consumidores, los supermercadistas, los almaceneros, los distribuidores. Las cadenas son todos, no se termina en la industria.
Bueno, pasó la semana pasada, Martín, cuando... No me voy a adentrar en lo político, pero cuando se unen o se tiene una reunión y el ministro de Economía o superministro, como quieran denominarlo, se reúne con la UIA, ¿por qué no te reunís también con el 95% que son las pymes argentinas?
Exacto.
Lo hago como un paralelo nada más a lo que vos estás narrando, simplemente. Entonces, sepamos, porque si tenés... Y esto no únicamente pasa acá. También me estaban hablando de Brasil. Recién tuve una salida con Brasil y me decían, mira, Alejandra, el 99% aquí en Brasil son pymes y por lo general se va al 1%. Es decir, a veces se va más a la especulación financiera que a los que verdaderamente trabajan, a los que pueden especular, que siempre son un número pequeño, muy pequeño e ínfimo, y no se va a la mayoría de lo que es el pueblo, ¿no?
Exactamente.
Independientemente de oficialismo, oposición, lo que fuera, esto pasa en todos. Esto ha pasado en todos, realmente.
Por supuesto. Mira, yo me recorrí el país capacitando gente y sigo haciéndolo. Y uno de los graves problemas que tenemos y que no se entiende, no se termina de comprender políticamente, es que la capacitación es la única manera de igualar oportunidades.
Exactamente. Yo te iba a decir, Martín, el gran problema que tenemos es la falta de inversión verdaderamente en educación. Es la educación. Exacto. Y es la cultura, en algunos casos argentina, que hay que empezar a romperla con algunas cuestiones culturales que nosotros tenemos. Nosotros también somos muy del divide y reinarás. Y la verdad que tenemos que empezar a pensar verdaderamente en el otro. Siempre usamos la palabra empatía, pero realmente empatizamos con el otro, con lo que le pasa al otro, con lo que vive el otro, y fundamentalmente cuando se le llenan los zapatos de piedras, no. Empatizamos siempre cuando es en lo positivo. Entonces es un tema educacional. Educacional, sí, sí. Me parece.
¿Y algún agregado?
Sí, Juanchi.
A lo importante que están conversando ustedes, y en el tema de capacitación, como decía Martín, en la capacitación, en el conocimiento de la gente, y que somos renuentes los tamberos o los distintos productores, las distintas producciones, de saber que nos tenemos que juntar entre todos, Martín es testigo de que nosotros, cuando estábamos en la discusión desde las cámaras específicas de productores de leche, como fue Caprolec, fue Meprolsafe, o fueron las cámaras, sí, de Buenos Aires, claro, o de Entre Ríos, ¿no? Y cuando nosotros siempre planteamos que nos teníamos que sentar entre todos, pero donde tenía que participar comercio o economía. Economía, el Ministerio de Economía, que lo hacía a través de la Secretaría de Comercio. ¿Por qué te digo esto? Porque en el Ministerio de Agricultura no se resuelven las cuestiones, claro, económicas de la lechería, ni de los productores, ni de los industriales, así los es, elaboradores. Entonces, nosotros planteamos, y las reuniones tenían que ser con todas las partes. Tenía que participar, que tenía que participar agricultura, por supuesto, porque es parte de lo productivo, y tenía que estar con toda la data de lo productivo, pero tenía que estar la parte económica para que entendiera que estas cosas se resuelven, yo te lo decía antes, con el equilibrio y el arbitrio del Estado, porque si no, entre productores e industriales generalmente no nos ponemos de acuerdo nunca. O sea, hay el que tiene mayor poder, y qué es lo que nosotros, o sea, que nosotros, cuando hablo de nosotros, hablo de las entidades de productores. Como decía Martín, que hay un montón, 16, Martín, no sé si tantas, en un momento eran 16 las que iban, sí, ¿no? 16 entidades de productores, representantes de productores. Como dijiste vos, algunas con más sellos, otras con. Bueno, pero que se sentaban en alguna mesa. Vos, después había quienes tenían mayor incidencia en las decisiones y otras que menos. Pero cuando hay que sentarse a discutir las cosas, nosotros, ¿qué es lo que vivimos proponiendo? Y desde el 2008, cuando presentamos una ley de lechería que se discutió, que tuvo 24 revisiones, se discutió, que debe haber un marco regulatorio para la lechería, ¿no es cierto?
Claro.
¿Por qué se regulan los seguros de los autos y no está regulado un alimento como la leche? ¿Por qué nosotros pedíamos un marco regulatorio? No, para evitar las intervenciones, para, claro, que no interviniera el Estado con retenciones, y para que no interviniera el que tiene mayor poder dentro de la cadena, que pueden ser el que pone los precios finales o el que compra y elabora la leche. Entonces, si te dejas las normas claras, las reglas claras, como es un sistema para la formación del precio, algo que lo acordamos discutir en el 2002, y estamos a 20 años, todavía no pudimos avanzar, así estamos, ¿no?
Pero no podrían cobrar lo que quieren.
Claro, no es. Pero cada uno paga lo que quiere, más que.
Además,
después te cobran pero al a veces, consumidor lo que quiere. Claro, eso te iba a decir.
Pero además, todos los países del primer mundo, entre comillas, todos tienen la lechería regulada.
Y obviamente.
Entonces, ¿por qué nos queremos hacer nosotros distintos si teóricamente nos vivimos admirando cómo se manejan los países del primer mundo? ¿Vos te crees que en Estados Unidos no está regulado, en Canadá no está, sí, regulado, en Francia, en Italia?
Sí.
En todos lados está regulado, es un alimento. Entonces es elemental esto. Y entonces, ¿por qué imitamos en algunas cosas y en otras no? ¿Por qué no imitamos también en esto? Si los demás están regulando una alimentación como esta.
Coincido plenamente. Coincido plenamente. Martín, te quiero.
Al que gana, Martín, al que usufructúa más de estos negocios, no le conviene que romper el status quo. No quieren que nada cambie, que todo siga igual. Entonces, esta pelea es como. como alguien contra un molino de viento, ¿no? Yo hace 25 años que vos sabés que peleo por este tema, sí, por estos sí, temas o más, y uy, voy a denotar mi edad, no tanto. No tanto 25 años, pero bueno, y lo que hemos podido cambiar ha sido muy poco, lo hemos cambiado esporádicamente por algún pequeño tiempo, donde podíamos sentarnos en la misma mesa, ¿no? Yo alguna vez dije, cuando asumí la presidencia de Caproleca allá por el 2004, dije, no nos queremos sentar más en la silla petiza de las discusiones, porque si no era que parecía, vos te daban, iba a hablar con el jefe, te sentaban más bajito, vos mirabas para arriba, claro, y te ponían todas las condiciones. Quiero sentarme, no quiero tampoco poner las condiciones, pero que lo que necesitamos es que no nos impongan todas las cosas. Bueno, exacto, no hemos podido lograr eso, lamentablemente, y seguimos discutiendo, y hay mucha gente que todavía trabaja con la esperanza de poder cambiar algo. Uno de ellos es tu invitado de hoy, Alejandra. Él, a través de conocimiento que puede transmitir y de todo lo demás, ¿no? Y todo su conocimiento en estadística y demás, que es tan importante para resolver estas cosas.
Nuestro invitado del día de hoy, y justamente bueno, decir al respecto.
Por eso me alegro que esté Martín.
Por eso, Juanchi, en relación a lo que decís, Martín en su momento decía, y también vos lo estás manifestando, lo que falta es la unidad. Y eso es lo indiscutible, falta la unidad. Entonces, cuando se está disgregados, es lo que pasa. Sí, por eso que también se habilita, y esto no es para meterme en política, se habilita el oficialismo que hay cuando hay división y la oposición que hay absolutamente dividida. Ya está, listo, no necesitas más. No necesitamos demasiado más. Se nota que no aprendemos. Es difícil. Yo la verdad que lo que me pregunto es, ¿cuántas veces vamos a seguir repitiendo a veces las mismas recetas? Las mismas recetas. Reaparece el día de la marmota, Martín, ¿viste? Pero no tenemos un final de esta película.
Mirá, acá hay te paso una especie de aviso parroquial, porque es mi lucha, así como la lucha de hace 25 años gremial de Juanchi, es así y la reconozco. La mía es atrás de la capacitación, es mi obsesión como docente, es el hecho de poder igualar oportunidades. Y te quiero contar una pequeña breve anécdota para que entiendas un poco la ridiculez en la cual estamos. Yo hace más de 20 años que soy docente de varias entidades de la República Argentina, y uno de los planes que yo toda la vida presenté y traté de presentar tras gobierno, no importa el signo político, sí, fue el hecho de armar un plan nacional de capacitación informática para el sector agropecuario.
Bien.
¿Está? Yo tengo alumnos de 10.000 hectáreas que no llevan nada. Se calcula que el 25-30% de los productores argentinos llevan algún tipo de gestión financiera, operativa, económica, etcétera, etcétera. O sea, nada. Entonces, ¿cómo no nos vamos a fundir o cómo no nos vamos a saber de dónde sacamos la plata si no llevamos un control, si no con suerte una sensación de bolsillo o donde emitimos un cheque? Bueno, una de las tantas veces me dieron bola y capacité a los grupos rural, Cambio Rural de toda la Argentina, que son grupos de pequeños y medianos productores, de alguna manera ayudados por el Estado, y recorrí todo el país, y esto se hizo durante un tiempo, y después, obviamente, como siempre, estas cosas se discontinúan.
Sí.
Sin darnos cuenta de que esa es la base de todo. Si vos agarrás a 100 productores lecheros hoy y les preguntás cuánto les cuesta producir un litro de leche, no tienen la
no
más
saben.
Idea.
Sí, es verdad.
Y lo haces acá y lo haces en el resto de América Latina, y es exactamente igual.
Sí.
Entonces vos te das cuenta que a un kiosquero vos le preguntás cuánto gana con el chocolate y lo sabe.
Sí.
Obviamente que es mucho más difícil sacar el costo de producción de un litro de leche, es una comparación tal vez tonta la mía.
No, pero tenemos que empezar a saber, es más o menos con cuál es el costo de la energía. Hay que empezar algunas cuestiones a saberlas.
Y no las sabemos.
Claro, y no las sabemos.
Exacto, entonces hoy, como te digo, trato de alguna manera de convencer a los gobiernos, y un gobierno de una provincia, que no voy a decir cuál es, me contestó cuando le presenté el plan de capacitación para la provincia, de que por ahora no hacía falta capacitación. Yo te juro que no puedo creer que me hayan contestado esto. Entonces, ¿cuál fue mi respuesta?
Casi que adivino qué provincia.
Bueno, no importa. Agarré y dije, bueno, yo estoy dando en este momento un curso en la Asociación Creadores del Ando Argentino,
sí,
un curso de gestión operativa y financiera. Entonces agarré, llamé a la gente de este gobierno y les dije, señores, vamos a hacer una cosa, la pago yo de mi bolsillo, la beca, elijan un alumno de una escuela agraria, yo más de uno no puedo pagar porque lo pago de mi bolsillo, claro. ¿Está? Bueno, elijan un alumno de una escuela agraria y yo le pago la beca para que haga el curso. Y entonces, ay, bueno, entonces esto por ahí sería una experiencia piloto que nos podría llevar a la posibilidad de generalizar y que nosotros banquemos. Entonces, y yo estoy armando un programa que lo tengo presentado hace más de 15 años, que vengo rompiendo los coquitos a todos los gobiernos, para que los chicos de las escuelas agrarias aprendan gestión, la misma que después van a llevar cuando asesoren o en su campo de su familia o en lo que sea, y que todos llevemos el mismo tipo de información y podamos compararnos, etcétera, etcétera. ¿Vos te imaginas este sueño estúpido, que ya me veo que me voy a morir sin verlo realizado, lo que podría implicar a nivel información de país, a nivel de generación de políticas, de saber realmente cómo le va a un tipo en tal lugar, en Catamarca, cómo le va a uno en el Chaco, a uno en Buenos
Aires? Sí, pero para lo que vos proponés, lamentablemente, hay políticos ausentes y hay un Estado ausente, que fue lo que dijo Juanchi también.
Sí, sí, lamentablemente en algunos casos es así. Así que nada, quería pasar el aviso parroquial porque me quedé con tanta tristeza cuando me respondieron, consideramos que en este momento no hace falta la capacitación.
Que es cuanto más hace falta.
Pero la pucha, hoy me hacía falta.
Aparte, nunca dejó de hacer falta, Martín. La educación nunca deja de hacer falta. No, nunca. El conocimiento nunca deja de hacer falta. Jamás.
Hay un sector al cual nunca le llega nada.
Nunca le llega nada.
Quiero convencer. No. Entonces digo, bueno, no solamente el tipo que pueda pagar por los cursos que yo doy, ¿entendés? Sino que...
Ahora, Martín, cual... sí, sí. En relación a lo que decís, por ejemplo, ¿cuál es el costo de la leche?
Ahí está, bueno, ahí está. Cambia completamente. Cambia, depende de la circunstancia específicamente de cada
persona. ¿Qué pregunta que hace Alejandra?
Viste, soy terrible.
Pero justamente terrible, te garantizo que en este momento esa pérdida, en el 80% de los casos.
Juanchi.
No, coincido con Martín. O sea, hay tantos costos de producción de un litro de leche como tambos hay. Entonces, sí. O sea, porque es muy dispar el tema. Y como dice Martín, si vos no tenés, qué sé yo, por lo menos un porcentaje del 70-80% que genere costo, vos nunca lo vas a saber más o menos para ni siquiera para hacer un promedio. Si vos le preguntás al tambo de INTA, el tambo, digamos, escuela de INTA en Rafaela, él te va a decir un costo, pero son los costos que tienen ellos, que tienen todo, son, que es un tambo, digamos, estatal, porque lo tiene INTA con toda la piripupu, pero no es lo mismo que los tambos que tienen ahí a 10 kilómetros donde está la, el INTA. No, y entonces es difícil responder esta pregunta porque lo explicó muy bien Martín, la falta de conocimiento y la falta de aplicación para hacer estas cosas, ¿no?
Me encantó lo del piripupú. La verdad que lo voy a colocar de ringtone. A partir de ahora me levanto con piripupú por Juanchi Trasero. Martín, la verdad que ha sido un lujazo tenerte.
No,
me encantó, fue
para mí,
te no, juro, no. La capacidad, cómo lo decís, aparte de tener una solvencia que se te percibe intelectual enorme, también en la práctica, en los hechos, qué importante todo lo que has construido también, y qué importante lo que has deconstruido para poder construir lo que hoy uno es y lo que tiene que ver con la educación y con lo que es educación agraria y lo que hace también en este caso específico a la lechería. No me quiero ir nada más sin preguntarte por una creación que es Gestampo, antes de despedirte. Mira, Gestampo para mí es algo importantísimo de nuestro país.
Bueno, Gestampo fue como nos conocimos con Juanchi. Justamente yo fui a San Francisco a la primer Mercoláctea y desarrollamos el primer sistema integral para manejo de tambos en América Latina. Tiene más de 400 clientes.
Mira, Trocero, no me lo había dicho, Juanchi. Mire usted. Bueno,
así lo conocí. Yo fui a venderle Gestampo a su casa.
¡Qué bien! Mira qué buen título de radio. Gestampo a su casa.
Gestampo a su casa.
Gestampo a su casa.
Y pensá que eso fue elegido entre más de 6.000 proyectos y fuimos representando a la Argentina, a Holanda, con el proyecto Gestampo. Y ganamos un premio que nos entregó la entre comillas nuestra reina consorte o consuerte, no sé cómo la llamarán.
Las dos cosas.
Bueno, las dos cosas. Ahí
una no invalida la otra.
Claro.
Sí, tal cual. Así que gestambo, mirá, justamente me llevó hasta Holanda y a recorrer tambos de Holanda, a conocer a la Zorreguieta, y a conocer tambos holandeses y etcétera, etcétera, representando a la Argentina con ese proyecto.
¿Y hoy en qué situación está gestambo?
Mirá, yo me dediqué, sigo, digamos, existe, continúa, sigue habiendo clientes que lo usan, creo que sí andan por los 300 y pico, 400 clientes.
Bien.
Yo quedé como dueño de la marca y,
sí.
Del producto, pero no participo más operativamente porque decidí ya hace unos 10 años a esta parte dedicarme exclusivamente a la docencia, que es lo que me gusta y es a lo que le pongo absolutamente toda la energía, a escribir nuevos cursos, a mejorarlos, a escribir nuevos libros. Tengo 3 libros publicados, que, bueno, se han agotado ya por suerte todos.
Decime los títulos.
Excel para el agro. Excel bien. Para el agro 1, 0, 1 y 2.
Bien, bien, tenemos los tomos. Excel para el agro, 0, 1, 2.
Exacto, ya no se consiguen algunos en la editorial, que es la misma editorial que hace las cosas de Facultad de Agronomía. Y bueno, estoy con la idea de antes de darle el saludo final, ver si puedo hacer el cuarto. Y escribiendo los cursos y reescribiendo los cursos y organizando nuevos proyectos, y ahora con un proyecto que está en el aire, pero que tengo la posibilidad de llegar a lo que es economías familiares, indígenas y...
¡Qué bueno!
Y vamos a ver, vamos
justo
a ver.
Justo está en el aire, está en radio, en el éter.
Justo estamos elaborando algo, a ver si puedo llegar a capacitar a cooperativas de economía.
Qué bueno.
y qué es lo que me interesa, porque yo si no les llega nunca nada.
Martín, te voy a despedir con 2 palabras. Gracias. Dale. Maestro.
No, gracias a vos, Alejandra, gracias a Juanchi, que es un honor para mí haber trabajado con él y haber aprendido al lado de él. Así que no tengo más que palabras de agradecimiento.
Juanchi, tu despedida.
No, me pongo colorado, Martín, pero me alegro que aparte de haber conocido a la reina, me hayas conocido primero a mí. Para mí fue un gusto conocerte a vos, aunque no conocí a la reina, pero no me preocupa.
No puedo decir, ¿no?, que sos más lindo, pero te quiero más, eso sí, ¿eh?
Martín, bueno, muchísimas gracias, abrazo inmenso. Gracias, maestro, te quiero.
Un honor para mí también, Martín, un abrazo grande, amigo.
Gracias.
Abrazo grande, querido, que estén muy bien.
Un beso a vos, Alejandra, gracias.
Mi querido Juanchi, gracias a vos también, mi querido Juanchi Trocero, y hoy estuvimos con ellos dos. Él es docente y creador de cursos en FEPALE, Federación Panamericana de Lechería, ICEA, Sociedad Rural Argentina, Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos, Universidad de la Empresa de Uruguay, entre otras. Asesor técnico de la Subsecretaría de Lechería de la Nación a cargo del desarrollo y puesto en marcha del sistema de pago por calidad, del manejo y elaboración de estadísticas sobre la producción primaria y calidad de leche. Además, es creador de Gestam, primer software integral para el manejo de tambos en América Latina. A partir de 2005 estuvimos con Martina Waf Petit de Murat. Y luego lo despedimos a él, militante peronista chacarero de familia de productores de leche, fundador y primer presidente de CAPROLEC, Cámara de Productores de Leche de Córdoba, disuelta este año. Fue director de Lechería de la Nación en los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. Insiste por un gobierno peronista nacional y popular defendiendo las economías regionales. Juan Melchor, Juanchi Trocero. Y me despido enviándole un cariño muy, pero muy grande a mi co-conductor, Sebastián Trocero. Nos encontramos el próximo viernes a las 16 con mucha, pero mucha más cultura. Y si decimos los viernes a las 16, es cultura lechera. Chau, gracias, los amo.